La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con la escena virtual en esta semana de un mes vertiginoso. Estamos nosotros en contacto, en comunicación. Y en esta audición intentaremos pues una conexión con Eleonora Noga Alberti, que es soprano argentina de relevante carrera internacional. También con José Saluzzi, que en Bebop el fin de semana presenta su ensamble y que estuvo presente en el homenaje a Alfredo Alcón, presentando mi libro El actor de la utopía, auspiciado por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Esto ha sido en el auditorio, en realidad algo que superó mis expectativas. Bien, allí también intervino Cristina Piña, escritora, poeta, profesora, traductora, que hizo un análisis del libro, me hizo algunas preguntas que le devolví también, porque ella lo conoció, Alfredo Alcón. Y mucho más, intervención de teatristas, de gente de cine, y aquí estamos en la escena virtual. También hoy nos vamos a encontrar con Natacha Méndez, actriz que me llamó muchísimo la atención, todo por una zona que recorremos. Recorremos desde los grandes teatros a los teatros independientes, los conciertos. Por eso ahora estamos escuchando inmediatamente a Eleonora Noga Alberti interpretando a Luciano Berio en un caso de reunión de un conjunto de música contemporánea que dirigía Gerardo Gandini. Así que escuchemos entonces esta Folk Songs de Luciano Berio, canción de amor de Azerbaiyán. Está cantando Eleonora Noga Alberti.
Se nos manchó su verdad, se nos manchó su verdad.
Claro, aquí estábamos con los aplausos porque se trataba de un recital en el Gran Abono a la Cultura Musical Argentina, en el Teatro Coliseo, en el año 2010. Buenas tardes, bienvenida Eleonora Nogalberti.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto de estar con ustedes.
Muchas gracias, mucho gusto. Porque yo tenía hace tiempo deseo de conversar. ¿Podemos intercambiar algunas palabras esta tarde, en este momento vertiginoso que nos acercamos a fin de año?
Sí.
Sí, sí. Y a propósito de todo esto, hubo un disparador, por supuesto, porque me enteré de conferencias importantes. Usted es una doctora en música, profesora de superior de música en la especialidad musicología.
Sí,
algo,
eso es.
Algo que está en este momento, por supuesto, ejercitando no solo lo que ya realizó, sino sus proyectos y lo que tiene inédito.
Sí. Sí, hay bastante inédito, sí, es cierto. Hice bastante trabajo como cantante y todavía hago, es decir, todavía sigo cantando, aunque no se crea, sí estoy trabajando, pero es cierto que siempre fue en paralelo con mi trabajo como investigadora, ¿no? Traté de compartir esas dos facetas de mi trabajo con la música y bueno, es lo que hago todavía hasta ahora y pienso seguir haciendo. Yo creo que es una pasión y como tal uno no la deja así nomás.
Por supuesto, por supuesto. Aparte que uno siente ese interés notable porque el artista recurriendo también a la investigación es una manera que se comparte en el arte contemporáneo, la poesía, por ejemplo. Y sí, sí, hablando de poesía, me acuerdo que en la zona de San Telmo hubo un espectáculo dedicado a canciones y poemas de Charles Baudelaire.
Sí, claro. Ese fue un hermosísimo programa que hicimos todo dedicado a Baudelaire. La poesía de Baudelaire, pero los músicos que habían compuesto canciones sobre sus textos, ¿no? Bellísimo. Fue un programa que elaboramos largamente con Juan Antonio García Cid, que ya haya fallecido, lamentablemente, y con Hugo Armoa, que armamos eso en la manufactura papelera. Fue muy, muy hermoso y lo hicimos allí y también lo hicimos en otros lados, aparte. Pero fue un hermosísimo programa. A mí siempre me interesan mucho los textos que canto, la música y los textos, es decir, me interesa que las canciones tengan un contenido, además, ¿no? Es decir, que, y entonces muchas veces elijo canciones así sobre poemas ya también importantes.
Y sí, por supuesto, en el caso de Baudelaire, el padre de la poesía contemporánea, de la poesía moderna.
Exactamente. Bueno. Y para hacerlo, además, tal vez una de las características mías es que cuando me pongo a preparar un programa de ese tipo, yo me pongo en la época, me pongo en el autor, me pongo en el poeta, entonces voy muy profundo a averiguar un poco todo. Aparte de trabajar obviamente lo vocal, porque era un programa además muy muy comprometido desde lo vocal, porque las canciones de Debussy sobre los poemas de Baudelaire son obras muy muy difíciles.
Así es, así es. Y también está el tema de los villancicos, Stille Nacht, por ejemplo.
Veo que anduvo rastreándome.
Bueno, indudablemente usted lo merece porque tiene una trayectoria muy importante. Usted ha cantado en las principales salas de nuestra capital, Salón Dorado, Auditorio de Belgrano, Teatro Coliseo, en París, en Nápoles, Madrid, festivales. Sí.
Estamos al... La verdad que siendo una cantante que fundamentalmente me dediqué a la canción de cámara, porque es lo que más hice, no porque no haya hecho algunas veces otras obras, pero fue puedo estar bien contenta de todo lo que he hecho y todavía estoy tramando, ¿no? Además me encantó lo que usted eligió para empezar esta breve charla, ¿no? Que fue la canción de los Folks, donde esta tarde exactamente yo estaba recordando todo el trabajo que hice junto con Gerardo Gandini, que fueron unos cuantos años que tuve la fortuna, la gran suerte de trabajar con músicos de un nivel muy, muy alto, tal vez el más alto de Buenos Aires, ¿no?
Por supuesto. Sí, sí, sí. Y en el caso de Francia, usted ha abordado, tiene muy buena dicción francesa. Sí. Y claro, además, lo importante, que usted misma recuperó y restauró, en base a documentos existentes en la Biblioteca Nacional de Francia, cantos de la Revolución Francesa.
Sí, ese fue un bellísimo trabajo que terminó siendo un CD, que algunas colegas me reclaman que escriba sobre lo que yo investigué en la Biblioteca de París, ¿no? Ajá. Porque realmente fue muy interesante el trabajo que hice en rescatando esos cantos, después trabajándolos, después cantándolos y grabándolos también, todo junto, ¿no?
Sí, sí, sí.
A propósito, pero fue muy, muy lindo.
Sí, sí, le estaba comentando que a propósito de esto, yo estaba interesado también en conocer algo sobre el interés en la música sefardí. Vamos a escuchar un momentito si tiene el instante.
Sí, cómo no, es usted el que dispone del tiempo.
Piso oro, piso plata, un canto de juego.
Qué bonito.
Un romance tradicional sefardí.
Sí.
De Marruecos, ¿no?
De Marruecos.
Ajá.
Sí.
Y bueno, acá hay una recopilación también de Arcadio de la Rea Palacín.
Sí.
Un recital, entonces, de cantos de Shabbat Sefaradí.
Sí, eso fue un... ¿puedo explicarle un poquito?
Sí,
fue así. Una vez se hizo un ciclo muy bello en el Centro Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, y me pidieron que hiciera un recital para un viernes a la noche. Pero un viernes a la noche había que me decían, sí, pero un viernes a la noche hacer música sefardí no corresponde, es decir, un viernes a la noche no se hacen conciertos. Entonces, ¿qué puedo hacer para que sea original hacer un concierto un viernes a la noche, que es cuando empieza el Shabbat sefardí, el Shabbat judío, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces, por eso se llamó Cantos del Shabbat Sefardí, porque yo pensé todo un repertorio referido al Shabbat, desde el comienzo hasta el final. Entonces fue una cosa muy original, fue un programa muy específico que me permite hacer, eso me lo permite hacer también el que yo tengo un repertorio amplísimo dentro de la canción sefardí, gracias a mi investigación, naturalmente, ¿no?
Notable. Bueno, escuchamos Piso Oro, Piso Plata, canto de juego.
Sí, es una ronda infantil, sí.
Thank you. Alcanza hierbabuena, esto sí que es cosa buena.
Claro, estamos escuchando aquí esto que significa una pasión, por lo visto, para Eleonora Nogalberti, soprano solista en este caso, pero que además realizó el vestuario. Yo he notado ese hermoso vestuario.
Sí, sí, es todo un bonito vestuario, sí, de el vestuario lo diseñó, en realidad, el vestuario lo diseñó Mayen Kozlovsek. Ella fue quien hizo el vestuario basándose en trajes tradicionales, lo diseñó y se hizo aquí, reprodujo una versión un poco más estilizada de los trajes tradicionales.
Claro, claro. Bueno, yo estaba muy interesado en ampliar un tema que seguramente nos quedará para otra oportunidad, pero que tiene que ver con un legado centenario de la música sefaradí, y algo por descubrir, una tradición poético-musical.
Sí.
Y
sí,
esto significa una apertura, una forma de transitar, rescatar lo que significan aportes que nos incumben.
Sí, 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 así es. Así es, nos incumben porque son culturalmente muy importantes. De alguna manera estamos todos atados a esas tradiciones.
Así es.
Así que eso fue un trabajo largo. La conferencia, usted se refirió a la conferencia que yo hice hace poco, donde, bueno, me dediqué a hacer una repasada muy, 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 muy rápida sobre lo que fue y sobre lo que es ese legado sefardí judío-español. Y también en un aspecto mucho menos conocido, pero que yo trabajé mucho, y que es la parte de la liturgia sinagogal sefardí, ¿no es cierto?
Ajá. Sí,
y
sí.
Eso es...
Sí, sí, la estaba escuchando.
No, pensé que me iba a decir algo.
No, lo que le iba a decir es que antes de despedirnos por hoy, por esta tarde, y una manera de estar despidiendo... Estamos próximos a las fiestas, sí, sí, y no estaría mal escuchar un villancico alemán.
¡Ay, sí, claro, 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 claro!
Algo que grabó con Silvia Costanzo.
Silvia Costanzo, con quien hemos hecho muchísimos conciertos, muchos, muchos conciertos, sí. Hicimos una serie de... y hicimos también villancicos.
Eleonora, muchas gracias por esta presencia, por poder compartir estos momentos con la persona oyente, con quien nos está escuchando. Yo acá tengo muchos mensajes, Sí,
bueno.
Sí. No puedo nombrar a todos ahora porque nos iría mucho el tiempo.
Pero, sí,
claro, y los comentarios. Y aparte, esto que nos queda entonces en vilo, como posibilidad de seguir ampliando esta actividad, esta inquietud artística, que además es una función cultural de primer orden.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, le deseo muchas felicidades.
Gracias igualmente a usted, muchas gracias por la invitación. Lo felicito por su libro, que se lo dedicó a una actora a quien yo siempre admiré y sigo admirando, que es Alfredo Alcón.
No me... me diga, bueno, gran coincidencia.
Sí, sí, la verdad que sí, por eso muchísimas gracias también a usted por su trabajo.
Muy amable. Nuevamente, Eleonora Nogalberti, felicidades.
Muchísimas felicidades, muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas y bueno, y que tengamos un buen año, que tengamos salud.
Estamos aquí en contacto, en comunicación, en la escena virtual. Escuchábamos a Eleonora Nogalberti en esta manera de adelantarnos un poco, pero ya en un clima que presenta el momento de las fiestas tradicionales. Este año especialmente tenemos mucho para comentar al respecto. Y sí, sí, después de este villancico, yo estaba pensando, ayer recorrí en San Telmo, entré en el Palacio Victorial y resulta que me encontré con una actriz de fuste, alguien que me sorprendió por su temperamento, su sensibilidad, su despliegue escénico, y yo estaba asombrado, estas cosas que uno encuentra. Antes hablábamos de San Telmo, donde Nogalberti alguna vez hizo un trabajo, una presentación especial sobre poemas de Baudelaire, ¿no? en la Scala de San Telmo. Y en este caso, en ese Palacio Victorial, esa sala, pudimos ver algo que impactó al público presente. Por eso me quise comunicar con Natacha Méndez. Estamos aquí en la escena virtual, Natacha.
Sí, buenas tardes. Estoy acá escuchando el programa. Ajá. Así que bueno.
Muy bueno. Eso de participar, de ser protagonista y escuchar al mismo tiempo es un don. Es un don. Sí. Aunque el actor siempre tiene que escuchar al coprotagonista o al antagonista, ¿no es así?
Tal cual, o al director, las devoluciones. Creo que tenemos que estar abiertos a escuchar siempre, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pero bueno, en la actuación obviamente que también.
Así es, Natacha. En realidad yo estaba enfocando este unipersonal, Cleopatra fragmentada sobre textos de William Shakespeare con la dirección de Diego Cosín. Esto que ha recorrido varios teatros, obra que adaptó además junto al director, Natacha. Y esto es toda una manera de recorrer un texto, una acción que sigue siendo igual al principio.
No, el espectáculo, digamos, la obra, me gusta más decir la obra, cambió respecto a los espacios. Digamos que, bueno, el texto es el mismo que desde el principio nosotros estrenamos en el 2022 en el Teatro de la Fábula. Y bueno, el texto es el mismo, el vestuario es parecido, se fueron haciendo algunos cambios, la escenografía es la misma, es una escenografía sencilla, con pocos objetos, pero es prácticamente lo mismo, se agregó alguna que otra cosita, lo mismo que al vestuario, como te decía recién, en la parte del discurso, la flor, se fueron agregando algunas cosas, pero básicamente, bueno, es el mismo espectáculo, y se fue modificando respecto al espacio, porque, por ejemplo, el Victorial y la Fábula son dos espacios muy distintos.
Así es, así es. Estamos hablando nada menos que textos de Shakespeare. Es decir, han seleccionado, por supuesto, esos fragmentos que en un momento dado toman a la actriz. Hay un patos especial de la protagonista y circunstancias que está viviendo que son de alta tensión.
Sí, sí, tal cual. Nosotros hicimos la adaptación al unipersonal, primero nos enfocamos en las escenas de Antonio y Cleopatra, porque la obra de Shakespeare tiene un montón de personajes, pero nos enfocamos en las escenas de ellos dos, digamos. Y después, bueno, también fuimos incluyendo otros aspectos de la obra, el aspecto, digamos, de ella en el ejercicio del poder como política, como jefa del reino, que bueno, que también tiene una tiene un lugar muy importante en la obra. Digamos que son los dos vectores, los dos aspectos, los dos focos y las dos temáticas, ¿no? La temática de la vida privada de ella con su relación tan de idas y vueltas con Antonio y la temática de ella como reina en el poder, en el ejercicio del reinado, ¿no?
Así es.
Y que están en una guerra con Roma, está siendo, bueno, está siendo tomado Egipto por Roma, ¿no? Es una movida imperialista, digamos.
El gran imperio romano, así es.
Exactamente, el gran imperio romano está tomando Egipto y ella resiste hasta las últimas consecuencias en el poder como puede, porque cada vez va siendo digamos, acorralada en la guerra y en cuanto a su entorno, en cuanto a las traiciones que se siembran alrededor, que se habla bastante de eso. Son textos que no pierden actualidad, que siempre uno puede tener referencias en el momento histórico que sea, digamos, porque son cuestiones que se repiten dentro del ámbito del poder, ¿no?
Siempre vigentes, siempre vigentes.
Siempre vigentes.
Por eso, sí. Por eso precisamente, hablando de Alfredo Alcón, él le manifestaba la importancia de Shakespeare, pensaba que nunca se podía llegar a interpretar esos personajes como estaban diseñados, que siempre había algo que sobrepasaba, nunca se llegaba, y que dentro de 500 años se va a estar hablando de Shakespeare. Y esto tiene que ver con todo un enfoque utópico, ¿verdad? De un trabajo de nunca, nunca acabar. Siempre hay
Totalmente.
Algo por delante. Y yo ayer, viendo lo que yo llamo espectáculos, yo le llamo espectáculos a todos, pero
sí,
bueno,
sí,
aquí
sí,
estamos
sí.
hablando de una obra teatral, con sus características, sí. que se diferencia de otro tipo de espectáculos más banales o de otras
sí,
características.
Sí. No lo decía en ese sentido.
Sí, está claro.
O sea,
por supuesto.
todo género es bueno de transitar, de todas maneras, ¿eh? Claro. No estoy diciendo una cosa sobre la otra, pero bueno, te dejo terminar.
No, sino uno siempre está empezando.
Sí, es verdad.
Sí, porque nunca acabar, como decía también otro
nunca acabar.
Otro famoso.
Es verdad. Es una, uno a veces está caminando o está solo en la casa y bueno, clean, te cae una ficha, ¿no? Del texto, te cae una palabra y le encontrás otro sentido, porque Shakespeare es así, es como vos citabas al gran Alfredo, que me da realmente hasta pudor citarlo, porque, bueno, ha hecho unos Shakespeare increíbles, entonces es como que, bueno, pero valiéndonos de las palabras de él, es tal cual, ¿no? Es como una fuente inagotable de sentido, Shakespeare, ¿no?
Exactamente.
Y de un sentido muy cercano a las personas, con ese nombre difícil que tiene para nosotros, para nuestra identidad nacional, ¿no? Decir Shakespeare es como complicado, pero realmente es como cercano a la vez, cuando uno lo transita, cuando uno lo ofrece y cuando la gente lo recibe. Cuando la gente lo recibe, como pasó el domingo en el Victorial, vos te fijabas que había una conexión muy grande con el público, por las devoluciones, por las ganas de quedarse de la gente después de la función y seguir hablando, ¿no? Y eso es muy hermoso, es muy,
muy hermoso. Muy hermoso, cuando el público se queda. Y sí, Shakespeare sí tiene que ver con nosotros. Está el famoso libro de Ian Cott, Shakespeare, nuestro contemporáneo. Uh-huh. Y precisamente hablando de Alfredo, él cuando estaba haciendo Hamlet, año 81, de repente cuando decía algo huele a podrido en Dinamarca,
sí,
todo eso adquiría un relieve, un guiño al público, los rumores, sí, que se levantaban en la sala, los comentarios, lo que contribuye al boca a boca. De la misma manera estoy pensando que él te hubiese ido a visitar, te hubiese ido, mira, a saludar ayer. Y
qué fuerte lo que me decís.
Por supuesto, él iba a los teatros independientes permanentemente.
Sí.
Sí, iba a visitar. Sí. Y de allí mismo recomendaba, cuando tenía un trabajo importante, recomendaba a alguien que había visto. De tal modo que entonces se ha formado ese círculo de afectos, de compañerismo. Mm. Eso que implica además una manera de comportarse. Una manera de comportarse, sí, que es, sí, ejemplar,
totalmente,
es ejemplar, y que en el teatro también es común, porque es un trabajo conjunto, todos dependen, sí, de los demás, y eso es hermoso.
Sí, sí, incluso en el unipersonal, que uno está solo sola en el escenario, pero bueno, es un trabajo en equipo. Empezamos con Diego, adaptarla, también participó José Amato, que hizo la música original para la obra, Dora Roldán diseñó el maquillaje, Mirta,
bueno,
Palacio, el vestuario.
Muy bueno el maquillaje. Sí, sí.
Sí, sí. Así que bueno, fuimos siendo un grupo, fueron entrando personas nuevas, y bueno, ya en 3 años, viste, pasan muchas cosas, entonces. Pero bueno, como vos decías recién, es un trabajo grupal. Yo me encantaría que vengan más colegas a verla, la obra, y bueno, y quien sea, ¿no? Porque a veces ni siquiera hay que diferenciar. Yo creo que lo más hermoso es que el teatro no se haga solamente para el teatro, sino que pueda cualquier persona identificarse de alguna manera o comprender los sentidos, como vos decías recién, algo huele a podrido en Dinamarca, y bueno, ya estamos diciendo un montón de cosas, y bueno, que eso sea recibido por el público y se procese de alguna manera es algo muy valioso socialmente también, ¿no?
Eso mismo. Natacha, en realidad yo sé que has trabajado con Miguel Gerberov y eso me gustaría poder seguir desarrollando estas características tuyas que han permitido además desde el Vamos una relación con importantes directores y también tu formación y tu incursión cinematográfica. Todo eso me gustaría seguirlo desarrollando y mucho más próximamente. Así que
bueno,
estamos en continuidad, estamos en trayectoria, ¿no?
Sí. Vamos a volver a comunicar seguramente y seguro va a haber alguna... Espero que haya alguna otra fecha de Cleopatra, es nuestro deseo, porque hay mucha gente que la quiere ver, que por ahí todavía no la vio, y bueno, con la ayuda realmente de la difusión que tenemos respecto a los programas especializados de teatro que nos van dando una mano, las radios, eso es muy importante porque no es fácil hacer teatro independiente y menos en esta época.
Así es, así
donde es. Los costos son altos, todo, bueno, a veces se torna, en nuestro caso, bueno, es un unipersonal, a veces es un poco más fácil de mover, para decirlo de alguna manera sencilla, pero de todas maneras somos una cooperativa, no... Entonces necesitamos de esa difusión del boca a boca, como decías, de algún colega que venga a vernos.
Así es.
Y bueno.
Así es. Además está la dirección de Diego Cosín, que es un hombre de teatro, de la ópera. Y mi saludo, si tenés oportunidad de conectarte con él, una felicitación. Y estamos en contacto. Enfilados entonces a la continuidad. El espectáculo debe continuar.
El espectáculo debe continuar, sí.
Muchas gracias, muchas gracias por esta participación especial, Natacha Méndez, y seguimos
muchas entonces. Gracias a vos, gracias por el libro que me alcanzaste, que es el ejemplar de tu publicación, que
el actor
bueno,
de la utopía.
Es una joya y es un incentivo para mí también para seguir adelante con los proyectos y con la actuación.
Cómo no, adelante. Muchas gracias, Natacha.
Bueno, un abrazo enorme, gracias.
Felicidades.
Saludo a la audiencia.
Felicidades.
Chau.
Aquí en la escena virtual, en FM 91.1, Radio Amadeus, con la colaboración eficaz siempre de Ricardo Piñero. Y nosotros avanzamos en este momento porque estamos escuchando la música de José Saluzzi. Escuchamos la música de José Saluzzi, que está con un ensamble y estuvo en septiembre en Clásica y Moderna. Y de allí recogimos estos sonidos.
Thank you.
Tenemos en línea a José Saluzzi. Bienvenido aquí a la escena virtual.
¿Qué tal, Osvaldo? Bueno, un gustazo enorme hablar contigo y un saludo enorme a toda la audiencia también. Te agradezco mucho.
Sí, sí, es una... la verdad que escuchando este ensamble, yo sé que ahora tenés... otros recursos, otros instrumentos posiblemente, algunos nombres que estoy notando, varían de acuerdo a la presentación que hiciste en Clásica y Moderna, ¿no es así?
Sí, 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 bueno, ahora nuevamente vamos a cerrar el año con el ensamble, con un concierto que vamos a estar dando este domingo 15 en el espacio de Vivo Club, ahí en el barrio de Palermo, en la calle Uriarte, un espacio muy lindo, un lugar muy bonito. Y siempre, la idea del ensamble se inició hace 2 años más o menos y siempre fue como un poco también mi lugar de poder crear y mostrar mi música. Por supuesto, a la par con otros proyectos, a veces con otros músicos, pero el ensamble en sí es un quinteto que también fueron participando diferentes músicos. Esta vez vamos a estar con Patricio Villarejo en cello, Gustavo Cheno en batería, Juan Frache en contrabajo y Matías Carazzo en clarinetes y saxos. Así que la verdad estoy muy contento y siempre es una alegría tocar, ¿no? Tocar en vivo, que es
Bebop, sí, sí. Sí.
Y aparte en vivo, ¿no? O sea, que es un fenómeno. Exacto. También bastante particular para la música. A mí me encanta tocar, digamos. Yo creo que la música cuando se toca, cada vez que se toca se puede recrear y se puede reinterpretar. Y me parece que ahí está lo bello del arte musical, ¿no?
Bueno, yo estaba el otro día escuchando, observando, cuando estábamos en ese escenario de un auditorio en la Cámara de Diputados, donde pudimos hacer una presentación del libro El Actor de la Utopía, Alfredo Alcón, y yo te notaba que tu grado de repentismo, como decía un poeta, cómo te ibas concentrando, buscando, sacando los sonidos desde el silencio hasta que te entonás y aparece algo reconocible. Es decir, esa concentración, ese grado de intimidad que transmitís, que también llama la atención. Esto que te estoy comentando tiene que ver con un grado de penetración, de entender que cada vez que se interpreta hay una ceremonia. Yo tengo esa idea, eso que también he notado en Dino Saluzzi, eso que se convierte en una ceremonia.
Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Porque aparte el arte también que para mí, ¿no? Es un arte, ¿no? Un arte en sí. El arte de interpretar lo que uno toca y lo que uno quiere tocar, ¿no? Es una forma también de donde uno puede recrear los sonidos y por más que sea una música una música nueva o una música que no sea nueva, que sea más bien antigua o lo que sea, pero me parece que ahí está un poquito la magia de esto, ¿no? Que es la interpretación, ¿no? Lo que uno puede interpretar recreando cada vez que lo hace, ¿no? Claro. Sin caer, digamos, en la... O por lo menos intentando, mejor dicho, intentando no caer en la chatura o no
claro,
caer en la
sí,
reiteración.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, por eso digo que estás en un momento
no siempre,
dado...
No siempre se logra. A veces.
No, pero estás improvisando. De repente... yo te dejé libre, me acuerdo que te pregunté qué ibas a tocar y vos, déjame que yo te ibas entonando, ¿no? Sí, encontrás de repente. Y eso es típico. Bueno, hay que pensar en el jazz, por ejemplo, que hay influjos ahora en este ensamble también, ¿no? Hay una fusión, una especie de fusión.
Sí. A mí me gusta mucho la improvisación, pero la improvisación desde un punto de vista más, si se quiere, más desde un lugar, mejor dicho, desde un lugar más de libertad, ¿no? Te confieso que ahora que me lo recordaste y fue muy bonito el evento del otro día de la presentación de tu libro, confieso que cuando me convocaste y me comentaste de poder participar, pensé, bueno, ahí puedo tocar tal o cual. Dije, bueno, después voy a pensar bien para, me acuerdo, creo que una semana antes que hemos hablado. Y después, o sea, que precisamente lo que vos me dijiste recién, ¿no? El día que llegó el día que fui, bueno, y toqué otra, me salió otra, cualquier otra cosa.
Fantástico. Y la aprobación del público.
Quise como liberarme un poco también, ¿no?
Perfecto. Sí.
Y ahí está un poquito la clave de la interpretación. Me parece que uno se tiene que sentir de algún modo, o tienen que encontrar un lugar dentro de uno donde uno pueda ser uno y ser de algún modo libre con los sonidos, ¿no? Pero es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda que lleva mucho tiempo, mucho trabajo y bueno, yo creo que la misma búsqueda uno lo va llevando, ¿no?
Así es, hubo algo fraternal. Yo estaba pensando en tu vinculación familiar, cómo han compartido la música, y también en este caso que estaba mi hermano, Carlos Andreoli, que es un trovador, así que lo fraternal se expandió allí, se expandió pensando en vos, con tu calidad humana, sentido ese amical que hemos encontrado. Y deseo, invitamos para el domingo 15... en Bebop, que está en la calle Gascón, ¿no? Si no me equivoco.
Perdón, en la calle Uriarte.
Uriarte, sí. Ese era otro espectáculo que estaba mirando hoy. En la calle Uriarte, Bebop, en el ensamble de José Saluzzi. Invitamos entonces aquí, vale la pena. ¿A qué hora es?
Esto comienza a las 19 horas.
Allí, bueno, estaremos.
Se convoca el público 45 minutos antes.
Claro. Bueno, algo para no perder. Así que un gran abrazo, José Saluzzi. Seguimos escuchando tu música aquí.
Muchas gracias.
Algunos compases. Mientras, en este momento te deseo felicidades, pero nos vemos seguramente el próximo domingo. Desde ya vamos a ir acompañados.
Te espero el domingo y te mando un fuerte abrazo. Te agradezco una vez más. Te felicito nuevamente por tu maravilloso trabajo, tu libro excelente y bueno, estamos ahí siempre conectados.
Seguimos escuchando entonces a José Saluzzi Ensemble. Thank you. Estamos aquí en la escena virtual. ¿Hay alguien en línea?
Hola, hola Osvaldo.
Hola, bueno, estamos para dos palabras.
Sí, bueno, sí. Para saludarte.
Cintia Sabat. Sí, sí, nos saludamos.
Para, sí, para saludarte y también para felicitarte por la hermosa presentación de tu libro y el homenaje a Alfredo Alcón.
Ajá. ¿Tu impresión principal?
Bueno, que fue un acto importante a nivel cultural, a nivel político y que, bueno, fue muy disfrutable. La verdad que a mí me encantó participar. Te agradezco por haberme invitado. Y aparte, bueno, hubo unas presencias, la verdad que exquisitas, con Cristina Piña, con José Saluzzi, con Carlos Andrioli, en su guitarra. La verdad, una maravilla.
Bueno, me alegro mucho. Tu participación también fue muy eficaz y como moderadora, pero además con tus conocimientos. Eso nos permitió desenvolvernos fluidamente. Me alegro mucho y tenemos mucho por delante, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, Osvaldo, te felicito, te agradezco por tu hermoso libro y nos estamos viendo pronto. Un abrazo a toda la audiencia.
Un gran abrazo. Cintia Sabat ha compartido hoy la palabra aquí en la escena virtual con Eleonora Noga Alberti y con José Saluzzi. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo aquí con la grata colaboración de Ricardo Piñero en la escena virtual hasta el próximo martes. Le deseo muy buena semana y estaremos en contacto, en comunicación. Mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.